Radio Praga, noticias.
Nacionalistas protestaron contra base de radares estadounidense. Para UBEC impulsa la modernización de la socialdemocracia. Feria de San Mateo vuelve a Praga. Varias decenas de representantes de grupos nacionalistas checos protestaron este sábado en la ciudad de Beroun, Bohemia Central, contra la instalación de una base de radares estadounidense en el polígono militar de Brdy. La actividad intentaron perturbarla los seguidores del movimiento anarquista. Entre los dos bandos volaban por el aire botellas plásticas, frutas y palos. En la víspera de la manifestación, los anarquistas anunciaron que su intervención se guiará por el lema «No permitamos que los nazis desfilen en nuestra ciudad». La policía tuvo que intervenir duramente para impedir el enfrentamiento de los dos grupos extremistas. En Praga sesionó este sábado el Comité Ejecutivo del opositor Partido Socialdemócrata Checo, la segunda mayor formación política del país. Su líder, Jiří Paroubek, destacó en su discurso la necesidad de modernizar el partido. Entre las propuestas de Paroubek figura, por ejemplo, la elección directa del presidente de la formación, así como una mayor representación de las mujeres en los órganos supremos de la socialdemocracia. De este y otros temas debatirá también el Congreso del Partido a celebrarse dentro de 4 semanas en la ciudad de Brno, al este del país. En la capital checa continúa el festival Meneteker, que denuncia las prácticas del totalitarismo. El evento fue iniciado el pasado lunes con una misa ecuménica celebrada en la Catedral de San Vito, en el área del Castillo de Praga. El programa de este sábado ofreció la proyección de un documental sobre el proceso judicial contra la exdiputada Milada Horáková, ejecutada posteriormente por los comunistas. En horas de la tarde se efectuó un acto conmemorativo en el que se rindió homenaje a las víctimas del comunismo. El festival culminará este domingo, día del 59 aniversario del golpe comunista en este país. En Praga fue inaugurada este sábado la tradicional Feria de San Mateo, que se celebra en la capital checa cada primavera desde el año 1595. Hasta el 15 de abril los visitantes tendrán a disposición unos 120 juegos de atracciones, entre ellos caballitos, coches de choque, toboganes, túnel del miedo y montaña rusa. Desde hace más de 40 años, esta mayor fiesta anual con juegos de atracciones se celebra en el área de exposiciones en el barrio capitalino de Holešovice. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Amigos oyentes, Radio Praga les ofrece en la presente edición los espacios del totalitarismo a la democracia y Radio Viajes. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia, un programa radial sobre la transición checa. Un pernicioso fenómeno con el que nos encontramos mientras nos familiarizábamos con la vida diaria y el funcionamiento del Ministerio del Interior fue el hecho de que tanto el Ministerio como el Cuerpo de Seguridad Nacional estaban organizados, además de una estructura jerárquica oficial, también según clanes familiares. Es verdad que de una manera informal, pero muy funcional. Aproximadamente a partir de la segunda mitad de los años 70 empezaron a llegar, coincidiendo con el cambio generacional, nuevos miembros a las filas del Cuerpo Nacional de Seguridad.
Incluso según estadísticas oficiales, cerca de una quinta parte de ellos la formaban hombres jóvenes que procedían de familias de antiguos miembros del Cuerpo de Seguridad Nacional. Después de la boda, y por regla general, la esposa también encontraba trabajo en interior. Tras un eventual divorcio, téngase en cuenta que la tasa de divorcios en la Checoslovaquia socialista era de un 33%, y un nuevo matrimonio, generalmente con una colega de interior, también divorciada, se empezó a articular una red de conexiones familiares, la exmujer y su nuevo marido, igualmente de interior, la nueva esposa y sus parientes, sin olvidar a su exmarido, Eva Manetová.
Y Carlos González Cañel, les ofrecemos hoy la segunda parte de la serie titulada La transformación del Ministerio del Interior y de las Fuerzas de Seguridad, cuyo autor es el señor Jan Frolik, exdirector de los archivos del Ministerio del Interior y por varios años consejero de esa institución.
Estos clanes de familias lograban ocupar toda una serie de puestos que, a pesar de no ser muy altos, eran importantísimos en lo que al acceso a la información se refiere. Los clanes conseguían deducir todos los pasos de la nueva dirección del ministerio y sacar las conclusiones oportunas, a menudo con antelación. Cuando en septiembre de 1991 me nombraron director del archivo, ya de antemano tenía claro de qué personas me desharía y a qué otras mantendría en sus puestos. Sin embargo, me esperaba una sorpresa. No tenía a quién despedir, relata el señor Frolik.
Los que, según mi juicio, dice el señor Frolik, debían marcharse ya habían presentado su renuncia. Habían recibido a tiempo información de parte de su clan sobre mis intenciones y se fueron por sí mismos para, de ese modo, no perder el finiquito. Destapar esa red era extremadamente complicado y solamente posible caso por caso. Individualmente se podían poner al descubierto las conexiones familiares de un clan. No obstante, no existía una metodología para abrir una investigación general y así, en un espacio de tiempo aceptable, romper a continuación estas subestructuras de clan.
Por si fuera poco, las conexiones de clan afectaban no solo al aparato de seguridad, sino también a la justicia, la abogacía y la administración del Estado en general. Los parientes de los parientes y los amigos de los amigos conseguían dificultar notablemente el esfuerzo reformista. A decir verdad, todavía hoy siguen haciéndolo.
La transformación de la policía política secreta en un contraespionaje estándar se logró de lleno. Esta experiencia es difícilmente transferible. El hecho es que en la primera mitad del año 1990 estábamos en una situación extraordinariamente favorable, a diferencia de los húngaros y de los polacos, relata el señor Frolik. Los soldados soviéticos del Grupo Central del Ejército abandonaban la entonces Checoslovaquia en tal caos y tan velozmente que su salida se asemejaba más a la capitulación del Ejército Rojo en el verano de 1941.
Por tanto, no tuvimos que proponernos como tarea prioritaria el monitoreo de los intentos soviéticos de crear una retaguardia informativa en nuestro territorio. Todas las informaciones obtenidas al respecto confirmaban un hecho: en medio del caos reinante en aquel entonces y como consecuencia de la desintegración de las estructuras del mando, los servicios secretos soviéticos solo pudieron cubrir informativamente la salida del ejército soviético y para cualquier asunto ligeramente más amplio ya les faltaban tiempo, medios y también voluntad y posibilidades.
Fue posible disolver la seguridad del Estado y empezar a crear los servicios con gente nueva. Por causas fáciles de comprender, el Departamento Árabe fue el único en sufrir una transformación menos radical. Los problemas que se debían resolver eran de una índole totalmente diferente. Es decir, cómo evitar la avalancha de nuevos entusiastas a los que les atraía más la misteriosa neblina de los servicios secretos que la disponibilidad para servir a los gobiernos elegidos democráticamente y cómo al mismo tiempo resistirse a la tentación de ejercer una influencia política sobre ellos.
Caer en esa tentación es algo muy sencillo, pero también es un camino al infierno garantizado. De nuestra experiencia se desprende que es necesario delimitar de una manera muy precisa la subordinación del contraespionaje, de cuya actividad debe ser responsable, indiscutiblemente, un funcionario constitucional concreto y no un colectivo vago, como por ejemplo el gobierno como tal.
Más adelante, el señor Frolik continúa su relato diciendo que mientras continuaban en la tarea de transformar el Ministerio del Interior, no fue posible eliminar, desgraciadamente, el sistema viceministerial de dirección sectorial y sustituirlo por otro modelo, habitualmente llamado presidencial. Únicamente en el Ministerio Federal del Interior, en la última fase de su existencia, el cargo de viceministros fue suprimido. El ministerio estaba dividido en tres grandes unidades orgánicas, al frente de las cuales se encontraban funcionarios del Estado subordinados al ministro.
Solamente se mantuvo el cargo de primer viceministro, que, sin embargo, era un viceministro estatutario, aparte de sustituir al ministro en periodos de ausencia. Ostentaba también el cargo de director del Cuerpo de la Policía Federal. Por tanto, se trataba más bien de un viceministro del ministerio, no del ministro. Después de la desintegración de la Federación, el cargo de viceministro fue restaurado en el Ministerio del Interior checo, pero entonces se trataba de viceministros de la coalición gobernante.
Como consecuencia de ello, el cargo de viceministro se convirtió en un cargo político, y cualquier ministro a la hora de evaluar su rendimiento tuvo que tener en cuenta el criterio político, es decir, tomar también en consideración la cohesión de la coalición gubernamental. Resultó un proceso bastante desafortunado. Otra de las experiencias vividas se refiere a la organización del Departamento Central de Personal. Es necesario tener presente que este departamento es el corazón de todos los cuerpos burocráticos y que su importancia es especialmente crucial en un periodo de transformación. Les hemos ofrecido hoy la segunda parte de la serie titulada La transformación del Ministerio del Interior y de las Fuerzas de Seguridad, cuyo autor es el señor Jan Frolik, exdirector de los archivos del Ministerio del Interior. No se pierdan la tercera parte de este relato sobre lo que ha representado para los checos el proceso de transformación a la democracia. Hasta pronto.
En su receptor, Radio Praga, les invitamos a escuchar una edición más de nuestro espacio regular.
Radio Viajes.
Pocas mansiones aristocráticas checas fueron escenario de historias tan maravillosas y emocionantes como el Palacio de Bresnice, situado a unos 100 kilómetros al sur de Praga.
El Palacio de Bresnice es un importante y valioso monumento histórico y artístico, cuyo acervo testimonia el cambiante estilo de vida de la nobleza desde el Renacimiento y el Barroco hasta el Romanticismo histórico del siglo XIX.
Sus guías en el Palacio de Bresnice seremos
Eva Manetová
y Carlos González Hañal. El Palacio de Bresnice tiene su origen en un fortín gótico construido en la primera mitad del siglo XIII, en la homónima villa comercial surgida en la llamada Ruta del Oro, a través del cual se transportaba sal a Bohemia desde la vecina Austria. La transformación de la sede en un palacio renacentista fue llevada a cabo a mediados del siglo XVI por el noble Jiří de Lokšany, que trajo desde Milán a maestros italianos.
Después de su muerte se encargó de la gerencia del feudo de Bresnice su viuda Catalina de Lokšany. En aquel entonces, Bresnice era un espléndido centro de la vida social. El palacio era visitado por el archiduque Fernando, hijo del emperador Fernando I. El aristócrata se enamoró de la sobrina de Catalina de Lokšany, la bella y espiritual Filipina Walser.
Filipina procedía de una familia de destacados financistas de Augsburgo que prestaban dinero a monarcas. Era, sin embargo, inconcebible que un archiduque austríaco tomara por esposa a una mujer de origen burgués. El ardiente amor que unía a Filipina y a Fernando superó este obstáculo. Los turistas pueden visitar en el Palacio de Bresnice el salón de banquetes donde la pareja contrajo en secreto el matrimonio.
La recién casada filipina vivió en Bresnice algún tiempo y dio a luz en el palacio también a su primer hijo. Su tía Catalina de Locsiani mandó instalar para la culta filipina una biblioteca renacentista cuyos armarios pintados se han conservado hasta ahora. Es la biblioteca palaciega más antigua que se ha conservado en las tierras checas.
Durante el recorrido por el Palacio de Bresnice, llamó nuestra atención un lienzo pintado al óleo en la primera mitad del siglo XVII. El cuadro representa la sangrienta ejecución de los protestantes rebeldes checos que se sublevaron contra la católica dinastía de los Habsburgo. Como una especie de cómic, el lienzo muestra la propia ejecución que tuvo lugar en junio de 1621 en la plaza de la Ciudad Vieja de Praga y las dramáticas escenas de los interrogatorios y del proceso.
El lienzo lo mandó pintar Přibyk Jeníšek de Újezd, desde 1623 dueño del Palacio de Bresnice. Como fiel servidor del emperador católico, Přibyk Jeníšek obtuvo el cargo de fiscal real. Fue él quien reunió los materiales necesarios para formular las acusaciones contra los rebeldes protestantes. Por tales relevantes servicios pudo hacerse con el Palacio de Bresnice, confiscado a sus dueños protestantes de la estirpe de Locsiani.
Přibyk Jeníšek temía la venganza de los nobles de la familia noble de Locsiani, de cuyo patrimonio se apoderó. El noble, Adam de Locsiani, falleció en el exilio, pero la noticia sobre su muerte no tranquilizó a Přibyk Jeníšek, que se despertaba de noche bañado en sudor. En sus pesadillas, el hidalgo protestante aparecía como un espectro amenazante.
Una leyenda narra que en vísperas de Nochebuena, a Přibyk Jeníšek se le apareció en sueño Adam de Locsiani, que colocó con gesto amenazador sobre la mesa un estuche negro.
Después de la cena de Nochebuena, Přibyk Jeníšek se fue a la misa de gallo. Cuenta la leyenda que cuando regresó encontró en su dormitorio el mismo estuche negro que había visto en sueño. Lo abrió y leyó el papel que decía: «Estás maldito y jamás podrás entregar a los descendientes de tu propia sangre los bienes que has adquirido gracias a una vil traición».
Poco tiempo después de este suceso, Přibyk Jeníšek cayó enfermo y falleció sin dejar descendientes. El sombrío vaticinio del estuche negro se cumplió al pie de la letra.
Como prácticamente cada castillo o palacio checo, también el de Bresnice tiene su fantasma. Es un espíritu bastante singular. Nunca hace daño a las personas y nunca se aparece cuando hay niños pequeños en el palacio.
Durante las noches oscuras, el espíritu de Bresnice manifiesta su presencia con el sonido de los pasos.
El visitante puede escucharlo como camina por los pasillos y pasa por el aposento vecino o por las salas del piso superior. Los pasos se oyen a veces también en la propia habitación en la que se ha acostado en la cama el visitante.
El piso de parquet cruje como si lo pisara alguien invisible. Durante una fracción del segundo, es posible entrever a veces una sombra enigmática. El espíritu de Bresnice suele aparecerse a medianoche. De vez en cuando se aparece de día, después de que hayan salido los últimos visitantes.
En las colecciones del Palacio de Brzeznice se han conservado 4 insólitas pancartas de grandes dimensiones que reflejan las reivindicaciones del año revolucionario de 1848. Libertad, igualdad, constitución. Las mandó confeccionar el dueño de Brzeznice, el conde Janusz de Kolowrati.
El conde exhibía las pancartas revolucionarias en la torre del Palacio de Brzeznice para que fuesen bien visibles. No puede extrañar que, como una persona políticamente sospechosa, Janusz de Kolowrati fuese seguido por la policía austríaca. Las tierras checas eran gobernadas en aquel entonces por la monarquía austríaca.
Janusz de Kolowrati tomó parte significativa en el Renacimiento Nacional Checo. Sufragó la edición de numerosos libros checos y fue mecenas de varios escritores. Una sincera amistad lo unía al patriota checo y capellán palaciego de Brzeznice, Vacek Kamenický, autor de la popular canción sobre el joven Vitoušek que araba cerca del cortijo señorial.
En febrero de 1834, Janusz de Kolowrati viajaba en su carroza al vecino feudo de Chmelice para visitar a su novia, la condesa Vratislava Dmitrovice. En el camino, la carroza tuvo que dar paso a un rústico carro en el que yacía sobre un montón de paja vieja un hombre pobremente vestido, tránsito de frío, que parecía sin vida. Era Jan Galik, artesano ambulante oriundo de la aldea eslovaca de Kolárovice, que se ganaba el sustento reparando vajilla rota. Tal artesano se llamaba en checo Drateník.
El alcalde había ordenado que el Drateník enfermo fuera trasladado a su aldea natal sin preocuparse que el pobre hombre padecía de elevada fiebre.
El conde Janusz no vaciló un momento y, después de trasladar al Drateník a su carroza, ordenó al cochero regresar al palacio de Brzeznice. A pesar de todos los cuidados del médico palaciego, Jan Galik falleció al cabo de 3 días. Janusz de Kolowrati se encargó de los funerales y mandó erigir sobre la sepultura una cruz con la siguiente inscripción: falleció en el extranjero, pero entre hermanos.
Cuidando del Drateník eslovaco, el conde Janusz de Kolowrati no pudo acudir al palacio de su novia. Cuando se enteró la joven aristócrata que el conde había preferido al humilde artesano, se ofendió terriblemente.
Toda la parentela se puso del lado de la joven despechada. Los parientes rechazaron la disculpa del conde Janusz, alegando que una ofensa tan infame no podía repararse. La prevista boda se canceló y el conde Janusz de Kolowrati jamás se casó.
El conde Janusz de Kolowrati falleció en 1872 sin herederos. El palacio de Brzeznice pasó a manos de la familia aristocrática de los Palfi. Jan Palfi, el último dueño del palacio, emprendió a principios del siglo XX varias expediciones a África Oriental, trayendo desde ahí armas de caza de los indígenas y gran cantidad de materiales etnográficos y zoológicos. Este tipo de colecciones se encuentra en pocos palacios checos y el conjunto que se exhibe en Brzeznice representa una singular curiosidad.
I'm in the summer, the way.
Aquí termina nuestra visita al Palacio de Presnice, que queda a su espera, amigos, con todas sus extraordinarias historias. Y aquí finaliza toda la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su compañía.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Ve střední Evropě naladíte vysílání Rádia Praha od 13.30 na frekvenci 6055 kHz. Od 13.30 vysíláme také do západní Evropy, ovšem na frekvenci 7345 kHz. V západoevropských zemích nás uslyšíte také od 16.30 na frekvenci 5930 a na stejné frekvenci nás zachytíte i v 18.30 a ve 20.30.
V jihozápadní Evropě si nás budete moci poslechnout od 9.30 na frekvenci 11 600 kHz a od 22 hodin na frekvenci 5930 nebo 9435 kHz. V severní Evropě nás uslyšíte od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz.
Ve východní Africe a na Blízkém východě si nás naladíte v 9.30 na frekvenci 21 745 kHz. Do západní Afriky vysíláme od 10.30 na frekvenci 21 745 kHz a ve střední a západní Africe nás uslyšíte ještě v 16.30 a to na frekvenci 15 710 kHz.
V jižní Asii si nás můžete naladit v 10.30 na frekvenci 15 710 kHz, dále ve 12 hodin na frekvenci 11 600 kHz a na stejné frekvenci vysíláme i ve 14.30. V Asii si lze poslechnout pořady Rádia Praha ještě v 18.30 na frekvenci 9 400 kHz a ve 20.30 na frekvenci 9 430 kHz.
Do Austrálie vysíláme ve 12 hodin na frekvenci 17 545 kHz, v 18.30 na frekvenci 9 400 kHz a ve 20.30